es nuestra invitada hoy, amigo Chema?
Pues nuestra invitada es Laura López Alfranca.
Sí, Alfranca. Así es.
Es que el apellido, pues como no es así, sí, Alfranca, fíjate, facilísimo, pero quiero decir que no es muy corriente, pues entonces se me trababa un pelín la lengua. Pues Laura, bienvenida.
Muchas gracias.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Todo
Hola.
Bien?
Sí, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que yo he contado antes un poco la historia del libro que nos vienes a presentar y tiene muy buena pinta, ¿eh?
Tiene muy buena pinta y demás. Vamos a decir el título.
Sí.
La Tierra estuvo enferma.
La Tierra estuvo.
Estuvo enferma. Yo no sé si estuvo y sigue estando, o bueno, no sé, luego descubriremos.
Esa es la gracia del libro, bueno, eso tiene que descubrirlo el lector.
Ahora hablamos de eso. Nos vas a permitir, Laura, que sigamos el orden habitual de nuestro programa, que siempre empieza por repasar la lista de los libros más vendidos. La última semana, una semana de más importante para los libros, con los reyes de por medio, lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, en las tiendas FNAC. En categoría de ficción, el libro más vendido es El tango de la Guardia Vieja, de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara. El segundo puesto para El invierno del mundo, de Ken Follett, editado por Plaza y Janés, y el tercero para Misión Olvido, de María Dueñas, editado por Temas de Hoy.
Y dentro del apartado no ficción, La infancia de Jesús, de Ratzinger, Benedicto XVI, editado Planeta, Memorias 1, de José María Aznar, editado también por Planeta, y El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, que ha editado De Bolsillo.
Voy a contar una cosa, el otro día fui a comprar un libro a una gran superficie, bueno, al Corte Inglés, y algún simpático había puesto las memorias de Aznar en el capítulo de ciencia ficción.
Ah, pero no es... ¿Dónde lo he leído yo?
No ficción.
Bueno,
poesía, Chema. Primer puesto, poesía completa, de Zbigniew Herbert, editado por Lumen. El segundo puesto, para Mil años de poesía europea, compilada por Francisco Rico, editado por Bank List. Y el tercer puesto para Palabra sobre palabra, de Ángel González, edición de 6 Barral.
Y en el apartado infantil juvenil, diario de Greg 6, Atrapados en la nieve, de Jeff Kinney, que edita Molino. El séptimo viaje al reino de la fantasía, de Jerónimo Steele, que ha editado Destino Infantil Juvenil, y Pepa va a la piscina, de Pepa Pig, de varios autores, que ha editado Beascoa. Por cierto, a Marina le encanta.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues empezamos por Los mayores de la casa. Venga. Y luego, pues para este libro de La tierra estuvo enferma, que nos presenta Laura, para Los jóvenes de la casa. Uh-huh. Y el título es Una misma noche.
Una misma noche.
Una misma noche ha sido el premio Alfaguara de novela de este año pasado, recién terminado, de 2012. Su autor, Leopoldo Brizuela, que nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, y estudió letras en la Universidad de La Plata. Es narrador, poeta y traductor. Su primera novela, Tejiendo agua, escrita a los 17 años, obtuvo el premio Fortabat 1985. Inglaterra, una fábula, ganó el premio Clarín de novela en el 99 y el premio municipal de la ciudad de Buenos Aires, que fue publicada en varios países con reseñas consagratorias en medios internacionales como Le Monde, El País y bueno, pues en Sao Paulo, uno de los periódicos más leídos, ¿no? Colabora habitualmente en los diarios Clarín y La Nación y coordina talleres de escritura creativa. Y como decimos, ha sido el ganador del 15º premio Alfaguara en 2012 y ganador del premio Clarín. ¿Y qué nos cuenta en esta Una misma noche? Pues nos situamos allá por el 2010, en una madrugada, donde el escritor Leonardo Bazán es testigo involuntario del asalto a una casa vecina. No es un robo usual. Lo lleva a cabo una banda organizada con una logística sofisticada y hasta un patrullero de la policía científica que está ahí metido en todo este meollo. Pero lo que más le perturba a Bazán es el recuerdo de una experiencia similar, de la que también fue testigo junto a sus padres, ocurrida en esa misma casa en 1976, a poco de iniciada la dictadura militar de Argentina. Entonces es en la misma casa una situación que se repite transcurridos unos años. La verdad es que, bueno, pues es Una misma noche, una novela inquietante además. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo, que dice así: si me hubiera llamado a declarar, pienso, pero eso es imposible, quizá por eso escribo. Declararía, por ejemplo, que en la noche del sábado al domingo 30 de marzo de 2010 llegué a casa entre las 3 y 3 y media de la madrugada. El último ómnibus de retiro a La Plata sale a la 1, pero una muchedumbre volvía de no sé qué recital y viajábamos apretados, de pie la mayoría, avanzando a paso de hombre por la autopista y el campo. Urgida por mi tardanza, la perra se me echó encima. Tan pronto abrí la puerta, pero yo aún me demoré en comprobar que en mi ausencia no había pasado nada. Mi madre dormía bien a sus 89 años en su casa de la planta baja con una respiración regular. Y solo entonces volví a buscar la perra, le puse la cadena y la saqué a la vereda. Y bueno, ya cuando sale a pasear con la perra, que claro, es lo que tienen tener animales, que lo sacas por la noche, algunas veces a deshoras, y bueno, pues como digo, una misma noche, editado por Alfaguara, su autor Leopoldo Brizuela.
Bueno, pues recomendación para mayores, una novela que tiene pinta de dar algún que otro sobresalto.
Lo da.
Y encima con algo, aquí no es ciencia ficción, es algo tan real como la dictadura militar argentina. Recomendación de páginas web, vamos con ellas.
Rincón Literario, páginas web.
A ver, pues tecleamos para mayores, http://www, y ahora todo seguido, literativa, con V, literativa.com. Pues es una red social donde lectores, escritores y amantes de la literatura pueden mostrar su trabajo, expresarse, conocerse y relacionarse. Aquí puedes leer historias, cuentos, novelas, biografías, poemas y en general toda forma de expresión literaria. Y aún más, puedes publicar tu propio material o participar colaborativamente en las creaciones de otros autores. Si no te gusta la dirección que está tomando un determinado argumento, pues tú puedes decir, vale, pues ahora yo me invento esta otra historia, la pongo aquí y la pueden continuar otros lectores u otros escritores. Como decimos, literativa.com.
Muy bien, ¿vamos con ella?
Pues vamos con ella, con Lauro López Alfranca, que nace en Madrid, estudiante, una joven escritora, y por lo que he leído... ya no prometedora, sino una buena escritora, se irá haciendo hueco, no tengo ninguna duda. Hace FP, escritora, ella dice vocacional, yo diría que algo más que vocacional, y descubrió y redescubrió la literatura en diferentes momentos de su vida, hasta que a los 21 años empezó a escribir, y hasta el día de hoy. Ha escrito varias novelas de fantasía, todas ellas inéditas, aunque no ceja su empeño de que eso cambie. Aunque tiende a escribir para el público juvenil, también escribe para adultos y niños. Ha publicado en diferentes revistas de internet y conseguido diferentes puestos en otros tantos concursos literarios. Y cuando la Tierra estuvo enferma, que es esta... perdón.
No, ese es el título antiguo.
El título antiguo, pero sí. Es, como
actualmente
decimos...
actualmente es La Tierra estuvo enferma, ¿no?
La Tierra estuvo enferma, es el título inicial que hubo. Supone para ella atreverse a escribir su primer libro de ciencia ficción y expresar cientos de ideas que guardaba en su cabeza. Y que, bueno, van saliendo poquito a poco, ¿no?
A veces demasiado rápido para poderlas escribir todas, pero... hay que intentar tomar la imaginación.
A ver, yo desde que hemos presentado a Laura, yo tengo una duda... ¿de qué estuvo malita la Tierra? Si estuvo malita es que se curó, lo cual ya es una buena noticia. No digo yo, porque... o no. A ver,
La historia comienza 300 años después de que la Tierra estuviera a punto de morir por varios cataclismos naturales provocados por diversas por cientos de cosas. La Tierra acabó siendo, pues, ya no tiene la forma actual, la que tenemos nosotros, sino es lo que se llama neopangea, una especie de remedio de cuando la época prehistórica, de todo junto y remezclado. Y bueno, cuando los humanos se salvaron, cuando apareció la raza alienígena, los Quill, y por eso es el juramento de la Tierra. Y cuando la Tierra estuvo enferma, del cielo surgieron los Quill para salvarnos.
A ver, o sea, la Tierra, de repente, entre nosotros mismos y los que estamos haciendo con ella, que cuando se le acabe la paciencia a la Tierra nos vamos a enterar, entre eso y los propios desastres naturales, llega un momento en que colapsa y cambia todo, los continentes se vuelven a mover, se juntan como ocurría antes, ¿no? Y entonces, en ese momento crítico, llegan a la Tierra unos alienígenas que son los que nos ayudan a salvarla.
Exactamente, porque tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Uh-huh. Y aceptan darnos esa tecnología si nosotros les aceptamos en nuestro hogar.
Ah, mira.
Uh-huh. Y es la gracia... desde entonces hay un humano por cada cuil, es decir, a cada niño se le asigna un niño alienígena para que sean siempre compañeros.
Mira.
Eso es decir, no vienen, no nos invaden...
Como la gente la guarda, pero en versión alienígena.
Digamos.
Bueno, también tienen sus propios motivos para hacerlo, pero eso ya se tiene que descubrir al final de la novela.
Sí, pero es esa situación que tú fíjate que algunas veces hemos fantaseado nosotros, y hace poco, hace unos programas también decíamos, ay, yo había soñado alguna vez, y si vinieran unos extraterrestres y nos hiciéramos amigos y tal y cual. Bueno, pues aquí de alguna manera vienen a ayudarnos, pero hay una serie de condiciones también.
Exactamente, sobre todo que... lo primero es, cuando empiezan a arreglarlo todo, es todas las ciudades quedan entre aisladas del resto del entorno con unas especies de cúpulas que son unas atmósferas para intentar retener la contaminación, y fuera queda enormes bosques, que es lo que, porque son los árboles que vienen con los cuil, es la vegetación que traen de su planeta, que es de lo que se alimentan, de sus hojas. El problema es que, claro, con tanta contaminación que quedaba fuera y demás, lo que queda ahí son unos mutantes no muy amistosos y unos cuantos rebeldes que realmente no desean que la civilización tal como está. ¿Por qué? Eso ya habrá que leerlo.
Pero hay aparte ahí de la historia de los Quill que llegan,
bueno,
nos ayudan.
Hemos hecho, perdona, Chema, tan solo para enmarcarlo, un libro recomendado que da más o menos
12 años.
Sí, vale, sí. Yo lo he leído, he tenido, soy de, yo reconozco ser un afortunado, ¿no? Un privilegiado de los que la lean antes de que se hable, ¿no? En este caso, ¿no? ¿A qué me quiero referir? Yo quiero que cuando os acerquéis sepáis que es una novela muy, muy, muy recomendada para esas edades. Te va a gustar, a mí me ha gustado, y era lo que comentábamos antes un poco fuera de antena. A lo mejor a una persona más mayor, pues dice, bueno, pues está bien. No, vamos a sacar a ese niño que tenemos dentro, vamos a leer una buena historia, porque es una buena historia, pero que está escrita para esos jóvenes de 11, 12, 13 años aproximadamente. A mí me ha encantado. Me ha encantado, pero yo reconozco que me he cogido el librito, a gustito, calentito en estos días que ha habido de niebla, y así acurrucadito me he acordado de cuando yo tenía 11, 12, 13 años, y decía, pues me gusta mucho esta historia. Y ahí esos personajes, digamos, aparte de esa historia de los Quill que llegan, pero hay unos protagonistas iniciales, ¿no? O unos protagonistas,
sí,
que reconducen
todo,
de alguna manera.
Sí, dos, más o menos, dos jóvenes de 15, 16 años. La protagonista, que todo se ve desde su punto de vista, es Sammy, es una chica humana. La verdad es que, claro, la sociedad le marca que, dado que ella, dado que tiene un quill especial que es híbrido entre las dos especies que hay, le tiene un gran futuro, pero ella está siempre tiene que acompañarle, ella no ve que tiene por sí misma un gran futuro, no parece que alguien le pueda decir no puedes hacerlo tú por tu cuenta. La sociedad le marca eso, ella tiene, y dado que por ahora porque el pobre es un hurón chiquitito, no consigue crecer más, no puede acceder a mejores trabajos, no puede acceder a mejores oportunidades, al menos en donde ella vive. Es de cómo arranca la trama un poco, de intentando encontrar su lugar. No le doy tiempo, no le dejo oportunidad, eso lo tengo que reconocer, porque la novela comenzó como un intento de novela juvenil romántica, pero a mi modo, en el sentido de decir, estoy cansada de los chicos guapos, misteriosos, que no sabes ni lo que piensan ni lo que dejan de pensar. Preferí, pues eso, una, porque claro, la chica lo que está se enamora de lo que está prohibido, que es de su amigo alienígena. Naturalmente, pues es tener que aceptar sus sentimientos, no los acepta, intenta ligar con otro chico, con un chico humano, intenta aceptarlo todo. Y mientras tanto, mientras intenta recomponer un poco su vida después de descubrir sus sentimientos, pues no dejo mucho alma. Pues me aburrí, dije, no puedo, no, es, me encanta leer novelas románticas y tal, pero yo escribirlas me aburro rápido si no ocurre algo más, así que...
O sea, te gusta hacer sufrir.
Le da acción, le da ahí un dinamismo.
A partir de ese punto, la verdad es que empecé con persecuciones, asesinato, no sé, me aburría, bueno, y dije... Vamos,
o sea, que hay un poco de todo, ¿no? Hay un mensaje ecologista, si podemos decirlo así, no sé si subyace a toda la novela, tal vez eso.
Sí, porque el mundo, todo el mundo siempre... cuando hablamos de mundos posapocalípticos, que es lo que normalmente... pues nos encontramos con mundos devastados, destrozados, sí. Y yo pues decidí hacerlo todo lo contrario, un mundo donde todas las ciudades seguían pero convivían con la naturaleza, y está todo el mundo cubierto de naturaleza salvo un punto.
Claro, pero que además lo importante es cuando la chica se enamora, porque no debe, no puede, pero se enamora, digamos, de este amigo. No es el guaperas como se enamoran en las novelas románticas por lo general. Porque tú creas...
Hombre,
esos quills...
Es que yo voy a poner otro paréntesis. ¿Cómo son los quills? Porque no...
Son hurones con alas. Es así el resumen.
Y se enamora de un hurón con alas.
Se enamora de un hurón con alas. Pero porque realmente lo que siempre hemos demostrado, y eso sea... Porque si solo nos enamoramos de esos chicos guaperas o de esas chicas preciosas, la razón humana nos habríamos extinguido ya hace bastante.
Laura, pero entre Robert Pattinson y un hurón con alas, o entre Tyler Lautner y un hurón con alas...
Sigo prefiriendo al hurón con alas, justamente con esos ejemplos.
Yo no sé qué decirte.
Hombre, vamos a ver, nunca es que la cuestión no es... Puse el caso más extremo, es en el sentido de decir... Tú no sabes nunca de quién te vas a enamorar, y es cierto, claro. Y yo lo que... Yo, por ejemplo, si tú me presentas a quien sea tu pareja, dice, ¿a qué es lo más maravilloso del mundo? Digo, hombre, pues no sé, lo noto más paladico, más feo. Pero sí, no eres tú quien tiene que opinar, que verdad, no la sociedad quien tiene que opinar, sino eres, son tus ojos lo
los
que
tienen que
ver. Los
ojos del enamorado ven cosas que al resto de los ojos
exactamente,
no lo ven.
Y esa es la cuestión, era un poco decir, da igual lo que tú, lo que no vean los demás de la persona que quieres, eres tú quien tienes que verlo.
Y sobre todo que es diferente.
Sí.
Entonces se habla también de esa situación. Yo lo en la novela también, no sé si voluntario o involuntariamente, se deja entrever de que bueno, hay diferentes, sí, sí, diferentes, sí, sí, a nosotros, que son muy parecidos a nosotros.
Por suerte, porque si todos fuésemos iguales, vaya.
No, pero te quiero decirte que hay razas y hay culturas, entonces son diferentes, pero aquí la diferencia es también física, ¿no? Entonces esa reivindicación, si quieres, o esa situación de que hay mundos diferentes y hay personas diferentes, tan evidente como es estos hurones con alas y digamos unos humanos, pues se queda mucho más en evidencia en esta novela, y a mí me ha parecido acertadísimo.
¿Nos podrías leer algo?
Yo creo que sí, yo creo que
es,
sí,
Laura.
El libro, a ver, enséñame la portada, es así tipo manga, ¿no? Ah, muy muy buena pinta.
Sí, ilustración. A ver. Un momento, es que estaba era la, mejor la siguiente.
Vale, la que tú elijas, que para eso aquí es tu libro, yo, nosotros
a
aquí
ver,
no entramos.
Esto es una conversación entre Sam y su madre con respecto al amor. La uso porque pensé también que, dada como vamos ahora nosotros y tal, no podía ser el amor exactamente como lo vemos en esos tiempos, y menos después de un cataclismo, que la raza humana estaba a punto de morirse. Uh-huh. Yo lo que veía en plan es, estaban a punto de morir. Tiene sí, que ser una mentalidad de supervivencia, es decir, nada de parejas, nada de tal, y nada de parejas, por ejemplo, que no puedan procrear, porque si estamos extinguiéndonos no podemos quedarnos sin procrear.
O sea, hay unos condicionantes mayores a lo que es simplemente que te guste esta chica, que te guste este chico.
Exactamente, y por ejemplo, esos son los social condicionantes sobre todo de la sociedad. Por ejemplo, lo que pongo es que durante 90 años la homosexualidad estuvo prohibida por ese mismo motivo, porque teníamos que procrear, ¿no?, en ese aspecto.
Bueno, a ver.
Dice, mi amor, de eso te quería hablar. Por eso tu padre nos ha dejado hoy solas. Al escuchar eso, sintió un cúbito de hielo atravesándole la garganta. Mamá, créeme, sé lo de las abejitas y las flores. Sé más de lo que crees. Menos, sigue siendo virgen. Sammy tosía avergonzada, a punto de ahogarse. Hará lo normal es con 12 o 13 años. ¿Y tú, como buena madre, no deberías estar contenta de que aún no haya hecho nada precipitado? Inquirió la joven enrojecida. Sammy, claro que por eso estoy contenta. Siempre he estado feliz por tu cabeza tan cabal, dijo tirando de su brazo y sentándole en el sofá a su lado. Escúchame, eres alguien muy especial, tal vez demasiado. ¿Eso es malo? Solo cuando no consientes compartir tus dones con nadie. Pero ya lo hago, insistió sintiendo que se echaba a llorar al sentirse atacada. Tengo amigos, soy feliz. No lo niego, hay grandes amigos. Solo deseo que tengas más gente a tu lado, que conozcas a alguien con quien quieras pasar tu tiempo, como a mí me pasa con tu padre. ¿Tenéis amantes? ¿Qué clase de matrimonio es ese? No estamos casados. ¿Ves a lo que me refiero? Estás obsesionada con una idea obsoleta del amor y las relaciones. Ella negó con la cabeza. Mi niña, el amor es hermoso, pero no tiene que atarte, no tiene que obligarte a ser fiel. Mira Moulin Rouge, perdón por el acento malo. Nicole Kidman era una prostituta y todos los problemas venían porque Ewan McGregor no la aceptaba. Porque si a ti no tenía remedio, si por ello hubiera sido, solo habría tenido a Christian en su cama, balbuceó al tiempo que se desolvía los mocos. Se querían, al final habrían estado juntos y... Cariño, esa clase de amor nunca ha existido, aseguró su madre. Sammy negó con la cabeza con fuerza. Es a donde quiero llegar. Paul es un muchacho encantador, es guapo y muy inteligente. ¿Pero por qué todos os ha dado por emparejarme con él?, gritó furiosa. Porque será una gran pareja para ti, aseguró su madre. Es especial y puede que con el tiempo le quieras, pero si no lo intentas no lo sabrás. Y puede que no sea mi alma gemela, terció ella haciendo lo imposible por levantarse y dar por finalizada la conversación. Pero su madre no la dejó. Mi amor, eso no existe. ¿Y los grandes libros de la historia? Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, Orgullo y prejuicio. No niego que antes pudiera existir. pero eso no va con nuestra sociedad. Hay que sobrevivir como sea, insistió Cosette. Mi vida, no puedes encerrarte en tu mundo y solo dejar pasar a Tepu, que es el amigo alienígena.
Bueno. Esto de los padres dando charlas a los niños adolescentes sobre la vida sentimental.
¿Adolescentes solo?
Bueno, sí.
Son padres.
Sí, y lo son siempre.
Sí, somos padres y lo somos siempre. Pero de verdad que no hemos venido al mundo para fastidiar a los hijos. Tampoco los hijos han venido para fastidiar a los padres. Pero...
A veces no lo veo yo tan claro, la verdad.
Pues es así, te lo garantizo.
Página web,
a veces cueste un poco. Pues es el blog de Laura, www.lauralopal, todo seguido, lauralopal.blogspot.com.es, lauralopal.blogspot.com.es.
¿Qué encontramos ahí?
Y ahí vamos a encontrar
de todo, la verdad. Lo único que pediría, si algún padre quiere enseñar la web, mi blog, a sus hijos, que tengan en cuenta el tag del Castillo del Mal. Es donde yo enlazo a todos los relatos que he escrito y he publicado por la web. Me quedé en los 80, 90, me hice un reto para mí misma para llegar a los 100, no pude, qué pena. Pero que sepan que no todos son juveniles ni todos son aptos para menores de 18 años, que también están de terror, de ciencia ficción un poco más para mayores, de fantasía también para mayores, y también hay para niños más pequeñitos, para jóvenes, hay de todo, pero que tengan cuidado.
Echen un vistazo, los padres hay que...
Sí, es mejor, no, por si acaso, no, que nadie se dé una sorpresa y de pronto digan, oye, que de pronto escribes terror. Y no, llevo haciéndolo desde hace años, no es algo de ahora.
¿Y qué más tenemos en mente, Laura? ¿Qué proyectos? Porque nos ha dicho Chema antes que hay un montón de novelas. Yo no sé si esta va a tener continuación. ¿Has pensado en segunda parte? ¿Puede tener segunda parte?
Sí, pensé en segunda parte, pero el problema es que yo soy una persona que, salvo determinadas novelas, que son, es decir, esta tiene segunda parte por narices, esta, por ejemplo, no la necesita realmente. Uh-huh. Es un libro autoconclusivo, uh-huh, y aunque dejo el final abierto, lo dejo abierto por un motivo. Es un poco, pues, a ver qué te figuras que puede pasar después. Pero la verdad es que sí, tengo unas ideas para la segunda parte, pero me he preferido meter ahora en otros proyectos. Ahora mismo estoy escribiendo una novela a cuatro manos con Amaya Felices. Es una mezcla de steampunk y fantasía. Será más para jóvenes adultos, uh-huh, entre los 16 o así. Y luego, aparte con los relatos, pues con una novela realista, no sé la edad, porque lo mismo uno me dicen, es que es muy adulta para mí, otros, es muy juvenil, y digo... A la porra con todos.
Pero has publicado junto con esta novela también.
Sí, he publicado. Esta no es mi primera novela, esta ya es la segunda, pero la primera es de terror para mayores de 18 años, tanto por las escenas un poco más sangrientas o más de terror, porque tiene algunas escenas subidas de tono.
¿Y el título?
La otra cara del espejo, de Ediciones Babylon. La verdad que la gente cuando ve las dos novelas dice, pero tú no escribías juvenil. Digo, no. Yo escribo.
Claro, la otra cara del espejo, para algunos más mayores, pues la tenéis también ahí. Y esta de La Tierra Estuvo Enferma, pues para esos jóvenes de 11, 12, 13 años.
Doña Laura, muchísimas gracias.
A vosotros.
Enhorabuena y que sigas con esa ilusión y con esas ganas de escribir, que es lo importante. Y además no encasillarte, que yo creo que eso es fundamental.
Oh, Dios
también.
Mío, ¿no? Eso sí que me aburre, me mataría. Pues muchas gracias.
Gracias, Laura. Hasta luego. Chema, el jueves nos vemos.
El jueves nos vemos.
Hasta el jueves, entonces.